todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Nos acompaña aquí en Pegaos el presidente de Empresarios por Puerto Rico, Elliot Pacheco. Muy buenos días, Elliot. ¿Cómo estás?
Saludos, Julio. Buenos días y gracias por tenernos en tu programa.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos sobre esta iniciativa de la que venimos hablando desde hace años, pero que me parece importante recordar, sobre todo después de este año y medio tan complicado para los negocios locales.
Mira, este año estamos celebrando la sexta edición de lo que viene siendo el Miércoles Naranja. Obviamente es el día, como tú muy bien dijiste, previo al Día de Acción de Gracias, donde los comercios locales pues enseñan sus especiales. Y no solamente enseñan sus especiales, sino crear la conciencia en los consumidores de cuál es la importancia de que los comercios locales se mantengan y los preservemos. Este año, pues a diferencia de los años anteriores, comenzamos la campaña el día de ayer y vamos a culminarla el día 7 de enero. Así que vamos a coger lo que viene siendo Thanksgiving, Navidad y el Día de Reyes. Este año también la compañía de exportación, de comercio de exportación, el DEC, nos estaba auspiciando esta parte de esta campaña, así que le queremos agradecer al señor Manolo Cidre por la gesta que ha hecho este año con nosotros.
Y que yo creo que en términos de política pública es una movida adecuada, porque no es cualquier segmento de la economía, estamos hablando de uno de los que más aporta en términos de cantidad de empleos que se producen en la isla, y eso es una buena decisión de política pública.
Mira, desde un estudio que se hizo, se gestionó con estudios técnicos hace unos añitos atrás, el 80% de los consumidores reconocen las marcas locales, y más del 90% de los comercios en Puerto Rico son comercios locales, que eso es una cifra bien alta. Incluso de cada millón de dólares que se consume localmente, los comercios locales crean aproximadamente 6 empleos, en comparación pues con las tiendas foráneas que crean 1.6, 1.7 empleos. O sea, es que el poder que tiene el consumidor en este momento de decidir dónde hace sus compras, pues repercute grandemente en la economía, en los empleos, oye, y que el país salga del endeudamiento también.
Mira qué importante ese dato, y me parece importantísimo destacarlo. Más del 90% de los comercios locales son de capital local. Y el tema de la producción de empleos, de cada millón de dólares que genera en la isla un comercio local, crea 6 empleos. De cada millón de dólares que generan las compañías foráneas, americanas o donde sea, crean un empleo.
Sí, bueno, ustedes lo pueden ver, en algunos sitios no hay ni cajeros, así que...
Es verdad, se paga con aplicaciones y todas esas cosas, que sí, no está mal, pero tú sabes, son menos empleados.
Sí, y en el caso de la legislatura y de los asuntos que conciernen los microempresarios también, que este año pues decidimos darles un trato especial, sabemos que viene un aumento en el salario mínimo que para nada... aplica justicia para los empleados, y nosotros no apoyamos sueldos miserables, pero pues obviamente es un paso que se da, que se está aumentando el salario mínimo. Este fin de semana la legislatura bajó un proyecto, el proyecto 1100, para ayudar a todas las empresas que venden $500,000 o menos y tienen menos de 7 empleados, a darle el diferencial de lo que va a ser el aumento del salario mínimo, para que el impacto pues en esas empresas no sea tan costoso y puedan cumplir. Así que
lo que tú anticipas, Elio, que efectivamente va a haber un impacto sobre este renglón de la economía con el aumento en el salario.
Sí, seguro, sí, va a ser un impacto. Lo que pasa es que aquí no se hacen estudios económicos de cómo eso afectaría pues eventualmente los costos de los artículos que se están vendiendo. Pero
tú sabes que en un momento se planteó, y hay grupos, incluso economistas han planteado, que no debería haber tal cosa como un aumento en el salario mínimo across the board, sino que se hagan diferentes aumentos dependiendo del renglón de la economía.
Mira, la realidad es que la gente sabe aquí que con 7.25 no se puede vivir. Eso todos lo sabemos, o sea, y eso es salario de hambre, y eso es cierto. O sea, aquí hay que hacerle justicia a los empleados que están... Oye, yo también entiendo que además de hacerle justicia a los empleados, debe ayudarse a ese empleado que está trabajando. Porque una vez tú le aumentas el sueldo a ese empleado, pierde todas las ayudas. Así que se ve en la disyuntiva de qué es lo que va a hacer, o trabajo, pues ayuda, tú sabes, los tenemos aquí en el limbo y lo hemos creado, el mismo gobierno lo ha creado también. Pero claro, para atender esa situación, por lo menos se hizo un paso de avance en la legislatura, y pues los comercios pequeños, los que venden menos de $500,000 y tienen 7 empleados o menos, pues se le va a dar una dispensa para que puedan sufragar ese aumento en el salario mínimo.
Y este proyecto tiene el aval de todas las partes, es decir, pasaría a Cámara, Senado y sería firmado por el gobierno.
Por lo menos Cámara fue que lo presentó. Ellos identificaron unos fondos, aproximadamente 20 millones, para que pueda pasar el crisol de la Junta de Control Fiscal. Veremos cómo va el Senado. Yo no creo que en el Senado tenga mucho problema y entendemos que el gobernador lo va a firmar. Por eso entraría en efecto en vigor en enero primero del 2022.
Vale, entonces serían 20 millones para la subvención. ¿Sabes cuántas empresas calificarían?
No, porque como le pusieron ese límite de cantidad y va a ser a través del como está puesto el proyecto, a través del DEC que lo maneje, una vez eso, los primeros que lo soliciten, por ahí mismo, pues, hasta que llegue al tope.
Claro, y son empresas que generen 500 millones o menos.
$500,000 o menos.
Exacto, mira, que 500 mil, si se generan 500
ojalá
millones, muchachos.
Venda 500 millones.
Ese fue un wishful thinking,
Sí, pero pues. 500 mil. Oye, a las 6:20 de la mañana no está mal.
Te deseo que genere 500 millones, Helio Pacheco. Sí. Mira, la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que quiere aportar, hacer sus compras, ¿verdad? Porque no es un acto caritativo ni mucho menos, pero quiere hacer sus compras y de paso que el dinero se quede en comercios locales. ¿Cómo la gente sabe si el comercio local cercano está participando de la campaña del miércoles naranja?
Mira, tienen que entrar a la página que se creó, que se llama www.compralaquí.com. Ahí van a ver los comercios que están participando, las ofertas que hay, van a ver básicamente, si usted tiene un comercio también, ahí se puede registrar y para la campaña, incluso la campaña de este año, y para que siga recibiendo la comunicación de nosotros. Y te doy un dato, Julio, el año pasado, una de las cooperativas, el miércoles naranja, fue el día que más generó préstamos de autos comerciales, y eso fue en medio la pandemia. Sí, en que más generó préstamo ese día es particular por los intereses. Yo creo que los tenían los intereses al 1.99, una cosa así, una cosa ridícula, y fue el día que más generó préstamo. O sea, es que que se ha visto a través de los años cómo la gente ve este día como un día de realmente apoyar los comercios locales. Incluso hasta el Capitolio lo pintaron de chinita y le pusieron el logo, comprar el de aquí.
No, y la verdad es que, como te decía al principio, y sobre todo al ver estos números, si de cada millón de dólares que generan los comercios locales crean 6 empleos, y de cada millón de dólares que generan las compañías foráneas o estadounidenses generan un empleo, pues el balance, la pregunta se contesta sola, o sea, las empresas locales generan más empleos. Así que es una buena decisión de los consumidores y del gobierno aportar como política pública a el desarrollo de estas empresas. Ya entré a la página, Elliot, la estoy viendo por aquí, la voy a compartir en mi página de Twitter para que el público pueda verla.
Sí, muchas gracias.
Y claro, acceder a estas compañías que estarán participando de las ventas de miércoles naranja, que me dices que se van a extender, ¿hasta qué fecha?
Hasta el 7 de enero del 2022, así es, el día después de Reyes.
Ah, perfecto, o sea que desde Navidad hasta ventas de Reyes, excelente.
Eso es correcto.
Bueno, Elliot, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchos saludos.
Gracias a ti por tenernos. Bueno, buen día. Luego.
Y bueno, decíamos que conversamos sobre el tema de la criminalidad con María de Lourdes Lara, la directora ejecutiva de la organización Agenda Ciudadana. Buenos días, María de Lourdes.
Muy buenos días, Julio, y buenos días a toda la audiencia de Radio Isla.
Gracias por acompañarnos, María de Lourdes. Agenda Ciudadana había comisionado un análisis sobre el tema de la violencia en Puerto Rico, ¿verdad? Y hay una cosa que ustedes han bautizado como Plan Sistémico contra el Crimen, ¿cierto?
Bueno, se llama Estrategia Nacional de Seguridad Pública Solidaria, fue el nombre que le pusieron los ciudadanos y ciudadanas que se sumaron a desarrollar esta estrategia nacional. Agenda Ciudadana, como siempre, el trabajo que hizo fue congregar a todos los sectores de la sociedad para que pudieran desarrollar esa estrategia sistémica, como tú muy bien la has planteado.
Y esto, primero hablemos un poquito sobre la elaboración. ¿Quiénes participaron en la confección de este trabajo, esta propuesta de plan sistémico contra el crimen?
Pues mira, viene de la base de los ciudadanos y las ciudadanas que habitan este país, que no son solamente puertorriqueños y puertorriqueñas, sino de todos los grupos étnicos y culturales que habitan este archipiélago. Y participaron representantes de todos los sectores de la sociedad, incluyendo la empresa privada. Por ejemplo, allí estaba UNANUE de La Goya, estaba representantes de la legislatura, del gobierno central en ese momento, organizaciones sin fines de lucro, comunitarias que trabajan directamente con los asuntos de prevención y atención de la violencia en Puerto Rico, académicos y académicas, investigadores como Samuel Figueroa Cifre de la UPR de Calley, Salvador Santiago, que hizo un trabajo excelente, Mayra Rivera de la organización de A la Paz, que atiende, sí, a las víctimas de la violencia. Bueno, no tienen idea, fiscales, el Tribunal Supremo, secretarios de Justicia. Fueron varios años investigando y tratando de proveerle a Puerto Rico finalmente una estrategia nacional que atendiera las raíces de la violencia, desde una estrategia fundamentada en la Organización Mundial de la Salud, y que fuera un modelo solidario, salubrista, preventivo, y que además de atender el tema de control y sanción del que se siente orgulloso el gobernador, ¿verdad?, también atendiera lo que muchas veces no se atiende, que es la equidad, la prevención, la reinserción social, la asistencia a las víctimas, y crear una institucionalidad, ¿verdad?, una estrategia institucional que fuera desde la base de la comunidad, al municipio, a la región, al Estado, que estuviera todo, claro, coordinado transversalmente.
María Lourdes, hablemos un poco sobre los componentes de esa propuesta. Amigos, presten atención y fíjense la diversidad de quienes participaron en la confección de este plan. Estamos hablando de fiscales, de exsecretarios de justicia, de líderes comunitarios, de la academia, en fin, un grupo bastante amplio y diverso. ¿Cuáles son las propuestas principales, si podemos destacar alguna?
Pues mira, la propuesta fue inspirada y adaptada del modelo que desarrolló Michelle Bachelet en la década del 2005 al 2011, que fue muy exitosa en Chile cuando ella era presidenta, y nosotros hicimos una adaptación añadiendo siete ejes que todos están vinculados, están sinérgicamente integrados, porque como tú has dicho muchas veces en el programa y en las noticias, no se puede atender solo desde la mano dura y desde el control y sanción, que es donde se focaliza toda la inversión del Estado, pues porque quiere unas respuestas rápidas y quiere remediativamente ir al crimen cuando, ¿verdad?, atender el crimen cuando ya el crimen sucedió. Y decía muy sabiamente Salvador Santiago, que fue uno de los líderes en esta estrategia, que eso es como coger un matamoscas y meterse en un vertedero y tratar de matar todas las moscas que se generan en un vertedero con,
claro,
un matamoscas.
Pero ya está la basura, ¿ya?, ¿no?
Exacto. Ya. Entonces, mira, la prevención del narcotráfico, por ejemplo, no se puede atender con un matamoscas, pues porque básicamente está regado y está asociado a la producción de la basura, ¿verdad? Que produce que se genera un montón de mosca, ¿verdad? Hay que atender.
Qué genial esa imagen del basurero y las moscas, de verdad que sí.
Hay que atender, ¿verdad? De dónde sale esa basura que luego genera este mosquero. Entonces, aquí se han atendido con la mano dura, empezando por la política del mismo Pedro Rosselló, padre, donde él cogió y intentó encerrar a todos los criminales, decía él, con la política de mano dura, y cogió y se metió a los residenciales públicos y los encerró. Pues le metió allí hasta la Guardia Nacional.
Sí, pues creas como un quiste, ¿no? Tú estás enquistado ahí, no sales de ahí, pero ya vemos que no funciona así.
Y como había demanda de drogas, pues se fueron a los campos y se regaron por todo el país, ¿verdad? para que tú veas cómo funciona esto. Entonces, ¿qué entiende esta estrategia? Esta estrategia dice, bueno, nosotros no podemos atender la seguridad de un país si no tenemos una política clara o una estrategia clara de cómo lo vamos a hacer. Para eso nosotros necesitamos información. ¿Dónde está, dónde se da y por qué se da y por qué se originan, ¿verdad?, los conatos de criminalidad? Tú has entrevistado a Cepeda muchas veces. Él fue parte de nuestra mesa también de trabajo. Muchos investigadores que han investigado el Instituto de Estadísticas. Entonces, para darte un ejemplo bien sencillo, nosotros hicimos una prueba en Caguas. En Caguas el problema no era el desempleo, pero sí el problema, y Caguas tiene un fenómeno de criminalidad bien alto. El problema en Caguas es la desigualdad. Hay una diferencia bien grande entre ciudadanos que tienen de muchísimo, ¿verdad?, que viven de manera muy rica, y otros que viven de forma muy pobre. Y entonces esto realmente que genera en la gente una expectativa de vida que quieren alcanzar y que la ven en unos y ellos no la tienen. Así que esto está bien correlacionado, claro, con el desarrollo de la violencia. Y también vimos, por ejemplo, en el modelo de Caguas, el tema de la prevención. Muchas organizaciones, Caguas es quien más organizaciones comunitarias y de servicio tiene para educar y para prevenir, pero están todas desarticuladas. No necesariamente se establecen estrategias entre ellas para ver dónde es que hace falta prevenir y qué.
Que hay muchas organizaciones, pero no hay trabajo coordinado, necesariamente.
Entonces, no hay una, estrategia institucional que viene desde la base de la comunidad hasta la base del Estado. No hay equidad. Claro. La información no se utiliza para tomar decisiones sobre qué atender y dónde. Claro.
No, María de Lourdes, y entonces.
Los programas de prevención no están articulados y por ahí siguen, ¿verdad?
Claro, entonces, hablar un poco sobre los 7 ejes de este plan para que el tiempo apremia ahí. Antes de concluir, sí, ¿cuáles son estos 7 ejes? Y si nos puedes decir eventualmente dónde la gente podría conseguir esta propuesta para evaluarla.
Sí, que no, nosotros la llevamos desde el gobernador a todos los sectores de la sociedad.
Ya la entregaron.
Está en la internet, la puedes conseguir, así se llama Estrategia Nacional de Seguridad Pública Solidaria, y la puede encontrar cualquier político, cualquier jefe de agencia. Los 7 ejes son, como te dije, el de institucionalidad, o sea, ese es quien establece la política pública, atado al de información, hay que estar informados para poder tomar decisiones. Muy importante el eje de prevención. Ciertamente hay que tener un eje de control y sanción, el famoso eje que siempre se atiende de policía, ¿no?
La policía.
El de reinserción social es tremendamente importante, porque si tú lanzas a la calle una persona convicta y esa persona no se puede reinsertar en la sociedad, va a volver.
No le dan trabajo y regresa al crimen.
Exacto. Y eso se repite. Yo trabajé con niños desde 8 años hasta los 20 años en cárceles y no salían, ¿verdad? Volvían y reincidían. El eje de asistencia a víctimas, ¿verdad? Que eso es algo que se deja perdido. Todas las personas, todos los colaterales que luego generan más violencia. Y, por supuesto, el puertorriqueño, el que añadimos nosotros al modelo de Chile, que es el eje de equidad. Si nosotros no atendemos la situación de nuestro desarrollo social y económico de una manera equitativa y redistributiva, siempre va a haber la aspiración de buscar el crimen, ¿verdad?, como una forma de yo tener la misma calidad de vida que yo estoy.
Que tiene el otro y que no consigo, claro. María de Lourdes, te agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a ampliar la discusión de este tema, para no limitar el tema del castigo, ¿verdad?, y de la convicción, que es importantísimo. El que comete una falta tiene que ser procesado.
Exacto.
Pero perdemos de vista el resto de las cosas, y me encantó la imagen de entrar con un matamoscas a un vertedero para matar las moscas, pero se nos olvida que hay basura y que va a seguir surgiendo el mosquero, ¿verdad? Así que, excelente imagen. Gracias, María Lourdes, por estar con nosotros. Muchos saludos.
Ok, igualmente. Gracias, Julio.
Bueno, a esta hora, y hablando de uno de esos componentes, que es la educación para que la gente pueda tener movilidad social, nos acompaña Fabiana Marini, la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Fabiana, hablábamos hace un rato con María de Lourdes Lara de Agenda Ciudadana, y antes de intentar hablar sobre el fin del paro, estaban hablando sobre una propuesta ciudadana contra el crimen que inserta precisamente la educación como uno de esos elementos que tiene que estar en la estrategia contra el crimen, pero no está. Y en estos momentos hablamos de enormes recortes de educación, cierres de escuelas. ¿Cómo tú, como presidenta del Consejo, ves esa inserción del elemento educativo en esta lucha contra el crimen, ¿verdad? Que siempre deja fuera el tema educativo?
Es sumamente necesario, más cuando tenemos un país donde el presupuesto, como mencionas, de la Universidad de Puerto Rico se va disminuyendo mientras se va aumentando el de la policía. Necesitamos que nuestros estudiantes tengan esa oportunidad, nuestros jóvenes tengan esa oportunidad de crecer en ambientes seguros y de con una educación accesible. Hay que sacar a nuestras familias de la pobreza, hay que darle oportunidades de progreso a nuestros estudiantes y sobre todo hay que darle una oportunidad a Puerto Rico de insertarse en otros espacios a nivel mundial, que solo se da, ¿verdad?, con esa educación y no se está dando, así que me parece tremenda propuesta y me gustaría leerla.
Muy bien, voy a colgar el enlace en breve en mi cuenta de Twitter, arroba Rivera Saniel, para que la gente pueda incluso leerla. Bueno, pero hablemos precisamente de Río Piedras y de el acuerdo para el final de la huelga. Cuéntanos un poco.
Pues, verdad, se creó el comité negociador, se estuvo trabajando con los preacuerdos del comité de diálogo, donde participó el consejo, el movimiento estudiantil, profesores, no docentes y demás. El rector ayer pues por fin pudo firmar acuerdos que atienden, quizás no completamente, pero atienden puntualmente los reclamos de la huelga. Los estudiantes no quedan del todo satisfechos, pero se atendieron sus reclamos y han decidido levantar la huelga. La huelga siempre estuvo, ¿verdad?, condicionada a la firma de estos acuerdos, y en la medida que quedaron satisfechos, pues entonces decidieron levantar la huelga.
¿Cuáles son los acuerdos generales? Sabemos que evidentemente cuando hay un proceso de negociación, ninguna parte logra todos los puntos que quiere, ¿verdad? Para eso es el proceso de negociación, pero ustedes en ese proceso han accedido a levantar la huelga. ¿Cuáles son esos puntos que se lograron y que dan paso al final de la huelga?
Claro, pues particularmente los cursos presenciales, sabemos, ¿verdad?, que por la pandemia tenemos estas clases virtuales que no le sirven a ninguna parte, ni al sector docente, ni a la administración, ni a los estudiantes. Así que logramos, ¿verdad?, poder negociar clases presenciales. Quizás no es algo que deberíamos negociar, pero ante una instrucción del rector de continuar con los cursos virtuales, los estudiantes no estuvieron de acuerdo, entendiendo que la calidad no es la misma, así que se lograron una cantidad de cursos presenciales mayor. A su vez, espacios y horarios extendidos de las bibliotecas y los espacios de estudio, que estaban cerrando muy temprano debido a la falta de presupuestos, pero pues han logrado identificar presupuesto para poder extender esos horarios. También el rector, por fin, ¿verdad?, se expresa y consta por escrito que está en contra del recorte presupuestario, que está en contra del plan fiscal, que está, ¿verdad?, en contra del cierre de recinto, y a su vez se posiciona a favor de que hay que enmendar, de que hay que, ¿verdad?, derogar ya la ley 1 de 1966 y que hay que aprobar una nueva ley universitaria. Esperamos, ¿verdad?, que en un futuro pueda posicionarse en la ley universitaria, la propuesta de ley universitaria que se radique.
Muy bien, o sea que fíjate qué interesante, porque la huelga, mucha gente decía, bueno, la huelga es un contrasentido porque mantiene cerrada la universidad que queremos mantener abierta, pero fíjate qué interesante que en estos acuerdos se logra aumentar. Ustedes querían más horas contacto en la universidad, más horas presenciales. Se había dicho que no había presupuesto para algunos de estos reclamos, pero ahora apareció.
Sí, esto siempre pasa. Cuando la huelga se hace, la huelga funciona. Y eso creo que es algo que hay que dejarlo bien claro. La administración no nos escucha cuando la universidad está abierta. Esta lucha por las clases presenciales, esta lucha por los espacios de estudio, por la biblioteca, esta lucha porque la administración por fin entienda que no hay un proceso de rendición de cuentas transparente y que necesitamos una reforma universitaria, porque la administración sea vocal con lo que afecta a la Universidad de Puerto Rico, no se da cuando la universidad está abierta. Eso se hace, para eso tenemos un consejo, para eso tenemos unos senados académicos, y no lo hacen. Tienen que venir los estudiantes a cerrar la universidad para que esta gente venga y escuche lo que realmente está pasando y venga y atienda las situaciones. Así que las huelgas sí funcionan.
Claro, y un poco el planteamiento de fondo me parece que es, bueno, pues para que no se tenga que recurrir a una huelga, pues ¿qué tal si escuchamos estos planteamientos cuando se hacen con la universidad abierta?
¿O qué tal si enmendamos la ley universitaria, aprobamos reforma universitaria y ponemos gerenciales que sepan lo que necesita la universidad y no hay que recurrir a huelgas porque no va a haber ni tan siquiera necesidad, ¿verdad? O esta es la presunción de que si tenemos gerenciales que son responsables y que vienen con el aval de la comunidad universitaria, como propone la reforma, pues entonces no tendremos necesidad de irnos a huelga porque estas personas van a saber qué es lo que hay que hacer para tener educación de calidad.
Bueno, te agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros. Entonces, el acuerdo pone fin inmediato a la huelga, ya los portones, si tuviesen que estar abiertos, lo estarían.
Es correcto.
Cómo no. Fabiana, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por recibirme, buen día.
Mientras tanto, a esta hora le damos la bienvenida a Alexandra Lúgaro, la directora ejecutiva de Innovación Estratégica de Foundation for Puerto Rico. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, José Luis.
¿Cómo está?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien. Tanto tiempo. Esperando que esté usted muy bien.
Sí, está todo el mundo muy bien. Ustedes allá y la familia.
Muy bien. ¿Y Valentina, cómo está? Tengo que preguntarle por Valentina.
Valentina ya está más grande que yo. La verdad es que es impresionante el estirón que ha dado.
Pues qué bien que esté todo en orden, Alexandra. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hablábamos sobre el tema del crimen por todo lo que ha estado ocurriendo y escuchábamos más temprano las declaraciones del gobernador hablando sobre pues que él estaba satisfecho con el desempeño de la policía, pero de hecho usted y otras figuras que se han insertado en la opinión pública han estado planteando desde hace mucho que es preciso atender el tema de manera sistémica y bueno, ustedes están apostando a la educación, entre otras cosas, ¿no?
Eso es así. La realidad es que en Puerto Rico la educación es algo que hemos dejado caer y no es algo nuevo, es algo que ya lleva décadas y hemos visto un descenso progresivo y sostenido durante los pasados años en el desempeño académico de nuestros estudiantes, en las condiciones laborales de los maestros. Y ahora eso se agrava con la incapacidad de poder reclutar y retener maestros para los salones de clase. Esto es algo que quizás no atendemos con la premura que deberíamos atenderlo porque no se ve, pero en efecto en Puerto Rico no solamente las pruebas revelan este descenso crítico en la proficiencia de los estudiantes, sino más allá de eso, tenemos estudiantes, Julio, particularmente en el suroeste de Puerto Rico, con 4 años interrumpidos de clase luego de los huracanes, terremotos, pandemia. Y estos estudiantes, la realidad es que están tomando entre 4 y 8 horas de clase a la semana, porque han tenido que acomodar tantas escuelas en cada plantel.
¿A la semana? ¿8 horas a la semana?
A la semana, es lo más horas que toman, porque han tenido que acomodar tantas escuelas en un mismo plantel que los estudiantes lo que van es 2 días a la semana durante un periodo de 4 horas. Han acomodado las escuelas interlocking, hay un horario en la mañana, hay un horario en la tarde, cada escuela va en un horario diferente de 4 horas. Tuvimos un estudiante a hablarnos en la mesa de trabajo que convocamos la semana pasada, un estudiante de Yauco, que habló de su experiencia, y él toma clases 8 horas, los estudiantes de Guánica están en 4 horas semanales. No podemos pretender corregir un rezago que se ha acumulado en 4 años, dándoles 4 horas de clases semanales a los estudiantes, más aún cuando la dinámica de la escuela es que lo que el niño llega, engrana, en lo que se recae, como dice, por el calienta motor, ya es hora de irse. Claro. Y muchos de los estudiantes no tienen el beneficio de tomar educación virtual porque la mayoría de estas comunidades, y algo que hemos conversado con los alcaldes, no tienen acceso a banda ancha, no hay internet. Que más allá de que no tengan los recursos para adquirirlo, es que simplemente la infraestructura de telecomunicaciones no está para que puedan tener acceso a internet.
Y luego nos preguntamos qué es lo que pasa y por qué hay rezagos y por qué los niños no terminan la escuela y por qué esos niños, algunos de ellos, luego se suman a las filas del narco, ¿verdad? En ocasiones, o sea, es como una cadena.
No, y la mayoría de estos estudiantes, es algo que suena para muchos horrible, que uno lo diga de esa manera. La mayoría de estos estudiantes, la única opción que van a tener para poder tener algún tipo de rendimiento de oportunidad de ingresos es precisamente entrar al mundo de la criminalidad. Y eso, y cuando, por eso, el tema, uno de los temas que se ha discutido es el de la deserción escolar. yo no quiero tal cosa como que el estudiante abandonó el sistema. Yo creo que
el sistema le abandonó.
El sistema le abandonó definitivamente cuando escuchamos los testimonios de estos estudiantes, de que ellos todos los días se personaron a sus escuelas, llegaron, pero no había la infraestructura, pero no está el maestro que le da la clase. Hay muchas escuelas que están, que hay 7 plazas vacantes, que los maestros no han llegado, que no los han podido reclutar, que eso tenemos, es un tema que hay que discutir, el problema para reclutar maestros, cómo uno recluta un maestro cuando allí, por ejemplo, una de las maestras que habló en la mesa de trabajo, ella comenzó hablando de su resumen, ella dijo, yo tengo 2 maestrías, estoy terminando mi doctorado en educación especial, tengo 5 certificaciones, una de maestra, una de directora.
Y le pagan una porquería.
Y cuando terminé diciendo, tengo tantos años de experiencia, y uno decía, wow, que muchas cosas. Y ella dijo, ustedes se preguntarán por qué yo dije todo esto. Es para que sepan que yo me gano $1,900 y tengo que tener 3 trabajos para poder ayudar a mi hija, que también es maestra, pero ella se gana menos porque empezó casi ahora. Entonces, ¿y cómo entonces pretendemos atraer a las personas más competentes a la profesión? ¿Cómo pretendemos retenerlos como maestros, especialmente en materias de difícil reclutamiento como geometría, de cálculo, física, biología? Yo creo que el esfuerzo, Julio, va a conllevar que muchos sectores se puedan sentar en una mesa, que podamos lograr unas acciones concertadas, porque se nos va la vida en la educación. Ahorita hablabas de lo de la mosca. Uh-huh. La realidad es que estamos generando basura y basura y basura, y queremos trabajar con lo de las moscas nada más en cuanto a matarlas, y nos hemos olvidado de la raíz del problema. Y en Puerto Rico particularmente la raíz está en nuestro sistema educativo, para todos los problemas que tenemos como sociedad: contaminación, violencia de género, corrupción, la pobreza, la desigualdad económica. El trabajar con la educación es la mejor herramienta para reducir esa brecha que existe de desigualdad económica, y vamos a ver los próximos años, esa brecha se va acrecentar, particularmente municipios como Guánica, Vieques. El nivel de proficiencia en Vieques de nuestros estudiantes está en 7%, eso es alarmante. Eso significa que de todos los estudiantes que tomaron una prueba, solamente 7% domina las destrezas mínimas que debe tener para su grado.
¿De cada cuántos estudiantes otra vez? Porque ese
no, de la totalidad de estudiantes que toman la prueba, de todos los estudiantes que tomaron la prueba, solamente el 7% es proficiente, ni siquiera es avanzado. Proficiente es que al menos domine el 50% de las destrezas.
Solamente. ¿Y ese es el total de estudiantes de la isla o de los municipios que usted mencionó?
No, ese es Vieques, está en un 7%. El resto de Puerto Rico, de los 78 municipios, 75 municipios están por debajo del 50% de nivel de proficiencia. O sea que de 78 municipios, 75, menos de la mitad de los estudiantes que tomaron la prueba dominan las destrezas mínimas. Nuestros estudiantes están llegando a tercero, cuarto, quinto grado sin saber leer. No hay comprensión lectora. Nosotros estamos trabajando numeración, operaciones básicas.
Esta es la receta del desastre, Alexandra.
Esto
es una tragedia. Ahí sí que tiene que haber una declaración de emergencia. Esto es una cosa increíble.
Y es un tema que yo lo converso continuamente y digo, yo me pregunto cómo este no es el tema de primera plana todos los días, porque es alarmante y no tenemos idea de en 5 o 10 años las repercusiones sociales y económicas que este abandono de la educación van a tener sobre Puerto Rico. La realidad es que si nos quejamos ahora de disparos a plena luz del día, si nos quejamos de las pésimas condiciones económicas, de que no hay para conseguir personas que tengan para los empleos, que las personas no consigan trabajo, lo que vamos a tener en 5 o 10 años, luego de 4 años sin darle clase a estos estudiantes, muchos de estos estudiantes ahora entraron en grado de universidad. Quiere decir que ahora, y esto es otra problemática que hay que discutir en algún momento, ahora se le permite a diferentes instituciones educativas reclutar estudiantes desde grado 11, ir, como dicen por ahí, a pescarlos a las escuelas públicas. Uh-huh. Les dicen, mira, con tu ECAPEL, tú puedes firmarme aquí y tú, nosotros te damos en tantos meses tu cuarto año, pero a la misma vez ya estás haciendo tu grado técnico y yo no sé qué.
Claro, y la calidad de esos cuartos años es bien cuestionada. O sea,
pues claro.
Hablando con padres, tú dices, eso es un cuarto año de agua, una chapucería de grandes proporciones.
No, Julio, lo que están haciendo es ir para llevarles la beca. El problema es que...
Pero a mí me parece, ¿cómo es que el gobierno federal permite que se use la beca para eso?
Sí, pero entonces ese es el catch. Tienen que firmar para su cuarto año y comenzar ese grado en esa institución educativa. Entonces muchos son grados en áreas que están saturadas, que estos estudiantes usan su única oportunidad de estudios en una profesión que no van a conseguir trabajo en Puerto Rico.
Claro, y que les cobran un billete. O sea, estamos hablando de un colegio técnico que cobra 4 veces más que lo que puede salir un bachillerato un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Tú dices, pero ¿y qué le están ofreciendo ahí? O sea, ¿cómo es que es tan caro? ¿Cómo es que la beca no cubre?
Y estudian algo carísimo, que lo que van a devengar una vez culminen sus estudios es el mínimo la hora, que tampoco le va a dar para tener calidad de vida. Yo creo que es por eso es que el esfuerzo de la mesa de trabajo que se convocó la semana pasada incluía a la Universidad de Puerto Rico, porque sin duda alguna las facultades de pedagogía tienen que también cambiar el modelo de reclutamiento de futuros maestros, la preparación que le dan a esos futuros maestros. Así como nuestros salones de clase están, hay un desfase entre el salón de clase y los retos que el estudiante va a enfrentar cuando salga del salón. Hay un desfase entre lo que se le enseña al futuro maestro y lo que éste se va a encontrar cuando llegue al sistema de educación pública.
Claro, definitivamente. Bueno, Alexandra, gracias por esta información que nos sirve de radiografía de cómo está el tema educativo en el país. O sea, de hecho, a esta hora es que los temas están estrechamente vinculados. Le damos la bienvenida al chef Iván Clemente del Comedor de la Kennedy. Buenos días, chef.
Buenos días, Julio, a ti y a tu audiencia. Gracias por tenernos aquí hoy.
Excelente poder conversar con usted sobre varios asuntos, incluyendo, yo creo que vinculado a lo que hablábamos con Alexandra Lúgaro y más temprano con la gente de Mesa de Diálogo Ciudadano, que nos preocupa el tema criminal, pero lo atendemos solo desde el punto de vista de la policía, pero ignoramos las raíces del problema, la pobreza, la desigualdad, que hay personas que no tienen cómo llevarse un plato de comida a la mesa y que luego pues buscan dinero como pueden, ¿verdad? Y pasa lo que pasa. Ustedes atienden el tema del hambre en Puerto Rico todos los días, lo hemos conversado en múltiples ocasiones. Chef, ¿cómo está la situación?
Mira, esto es lamentable porque la gente no acaba de entender. Yo quiero, la gente dice, este hombre, yo eso he mojado, ¿no? Hay que decirlo otra vez. Puerto Rico no es un país rico, es un país pobre con bolsillos de riqueza. O sea, es un país donde casi 60% de la población recibe ayuda federal, hermano, es un país pobre. Entonces, ¿qué pasa con esto, Julio? Amigos que lo están escuchando por a través de la radio. Mire, esto es importante. Sume, tiene que sumarlo, la desigualdad social, el hambre, la pobre educación, la pobre educación de valores en la casa. Y esto suma a criminalidad, lamentablemente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No quejarnos? No, hay que empezar a tomar a los niños y alimentarlos primero. Porque nadie con hambre te va a atender. Número dos, educarlos, formarlos. Y yo creo, o sea, mira, Julio, con todo mi corazón, lo creo. La esperanza está en educar a los niños. Si educamos a los niños, no hay criminales. Porque esos muchos que están... Tú tomas ahora mismo, están por ahí matando gente. La mayoría son adolescentes, son jóvenes, muchachitos, unos pichoncitos, muchachos, que con una buena educación, con unos buenos padres, óyeme, la mayoría de esos muchachos son huérfanos de padres vivos, otra vez. Huérfanos de padres vivos, Julio, que fueron abandonados, que no daban comida, que fueron golpeados, fueron violados, ultrajados, que lamentablemente no fueron atendidos. ¿Y saben qué? La falta de atención, el abandono, es maltrato. Así que niños maltratados van a ser criminales, punto. Eso no es más nada que sumar.
Y parece bien sencillo, yo creo que eso está más que adjudicado, pero chef, ya he hablado con usted antes y con los invitados anteriores sobre esto. Hablamos del crimen, nos molesta el crimen, nos espantamos, pero solamente hablamos de los policías y las pistolas, pero nadie habla sobre esa raíz. Ahorita hablábamos con María Dolores Lara de la Mesa de Diálogo Ciudadano, una organización que creó un plan anticrimen que atiende muchas cosas, incluyendo el tema de la educación y demás y la falta de equidad. Y nos decía ella, que me pareció muy efectiva esta imagen, ella dice, mira, estamos con el crimen como aquel que se mete con un matamoscas a un vertedero, porque hay muchas moscas, entonces le empieza a meter cantazos a las moscas, a matarlas, pero se le olvida que las moscas salen porque hay basura y nadie quita la basura, ¿verdad? Nadie atiende la base del problema criminal. Arrestamos a los criminales, pero no evitamos que continúen haciendo criminales.
porque no, tampoco se rehabilita a la gente, o sea, no hay tampoco un proceso de rehabilitación. Y lamentablemente todo esto es un tumulto de muchas cosas juntas que la gente habla, se especula, pero no hay un plan trazado correcto. Y lamentablemente, mire, yo llevo trabajando aquí en Puerto Rico solamente con niños y con ancianos, alimentando a miles de niños ancianos, 12 años. A nivel mundial llevo 45 años de vida trabajando con el hambre, con el abuso social, con tantas cosas que yo he trabajado. Así que, por favor, vamos a tomar en cuenta esto que es necesario. Nadie con hambre te va a escuchar, te va a atender, porque el hambre crea un coraje, una ira, una amargura, porque nos ha atendido, ¿me entiendes?
Claro.
Así que vamos a trabajar con el hambre. Mira, claro. yo decía el otro día, y lo digo, y lo repito, no sé si puedo decir la fuente, pero oye, me donaron la gente de, ¿lo puedo decir, Julio?
Sí.
La gente de Cono me donaron 25 paletas de comida semana y media atrás. Yo estaba sin comida. ¿Sabes qué? Me donaron 25 paletas hace semana y pico atrás. Hoy no tengo comida.
Hoy no tienen.
Porque una paleta de comida, o sea, una paleta de arroz, que está en 900 pequeños paquetes de libras, hermano, me dura a mí mediodía. Se acabó. No hay más nada.
Chef, y de hecho usted tiene siempre la iniciativa para Acción de Gracias. ¿Van a poder hacerla, primero? Y segundo, rapidito, ya se nos acaba el tiempo, me dice el productor, ¿cómo la gente puede asistir al comedor de la Kennedy para donativos?
Pues mira, antes de eso, yo quiero que usted sepa lo siguiente. Yo necesitaba muchos pavos, bueno, conseguí pavos, voy a dar lo que tengo. Ahora, escogí una familia que tiene muchos hijos para llevarle pavos. Llevo pavo hoy, llevo pavo mañana, pero crudo, pues no puedo cocinarlo todavía, ¿verdad? No tengo horno para cocinarlo. Pues ¿sabes qué? Vamos a comer a alimentar personas. Y oye, yo tal parece, en el municipio de San Juan, parece, ¿verdad? Alguien no quiere mucho a los niños ancianos, no quiere. Porque yo estoy en el museo de Kennedy, que me fueron donados por la pasada administración. Yo no soy político, soy un chef, oye, Julio. Soy un chef, yo no soy PNP, ni Pipiolo, ni Amarillo, ni Chinita, ni PNP. Soy chef para los niños y los ancianos, punto. Oye, me cerraron la llave de paso 8 días, Julio, con un campamento de 80 niños allí.
¿Y que el municipio le cerró la llave de paso?
Bueno, yo no sé qué fue el municipio. Hay gente del municipio que trabaja allí que me hace la vida imposible. Entonces, oye, yo digo, ¿pero por qué me hace la vida imposible, Julio? Cuando, óyeme, la prioridad es ser los niños y los ancianos, no me haga la vida imposible, ayúdame, chico, dame la mano, ¿ves? Esto hay que denunciarlo, porque, óyeme, por favor, si estamos trabajando con los niños, sacándolos de la calle, alimentando, ustedes hay 80 niños, cuando aquí no hay campamento en Puerto Rico, yo tengo campamento allí.
¿Y quién le hace la vida imposible? ¿Usted tiene el nombre de quién le hace la vida imposible para que lo atiendan?
No, no tengo nombre. Si yo tuviera nombre, yo haría otra cosa, pero no tengo nombre. Yo estoy invitando, por favor. No me van a ver imposible, ayúdenme, denme la mano. Denme la mano. Entonces, oye, estamos allí en el museo, que antes se llama la Arca ahora, y estamos dando comida a diversas familias. Mire, si usted no va a ayudar, pues no desayune, ¿ves? Pero déme la mano, porque mientras más podamos hacer por los niños, por los niños, los ancianos, más este país va a cambiar para bien.
Chef, se nos acabó el tiempo, pero gracias por eso, por ayudarnos siempre a poner pies en tierra, y ese llamado entonces al municipio, a quien sea que usted dice que le está haciendo la vida imposible, a que deje de hacerlo y que se convierta en un recurso de ayuda.
Claro,
gracias,
Chef. Ayuda. Y mire, vaya, bien sencillo. Tiene un pote de salchicha, un pote de jamonilla, tiene un pavo que le sobre, llévenme al museo que yo lo agarro.
Muy bien. Y en ATH Móvil lo buscan como comedor de la Kennedy. ¿Cómo es que los consiguen?
Así es. Usted va a donar y los consigue por el comedor de la Kennedy y puede donar cualquier, mire.
Ahí está.
Es el
comedor. Un peso. Es que la otra vez la gente nos decía, Chef, que no lo conseguían, y es que si ponen comedor solito no está, es el comedor de la Kennedy.
El comedor de la Kennedy completo así. Y por ejemplo, cuando tú empiezas a poner, ya sabes rápido, el comedor de la Kennedy.
Julio, gracias, Chef.
A ti, a tu familia, a tu audiencia, a Puerto Rico, feliz día de su gracia.
Mientras tanto, amigos, a esta hora vamos a hablar sobre otro asunto. Ha habido explosiones que nos han entristecido a todos y que han cobrado vidas. Y el asunto de fondo es el uso del gas, que no es malo, ¿verdad? Pero siempre es que se haga con las recomendaciones adecuadas. Aprovechamos para conversar con Marcos Concepción, el comisionado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Buenos días.
Saludos, muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos. Bueno, comisionado, el uso del gas fluido pues no es nuevo. Yo creo que en múltiples de las comunidades en Puerto Rico se utiliza, se prefiere sobre la electricidad para el tema de las estufas y otros. Sin embargo, ¿qué recomendaciones nos puede dar usted para que ese uso, que incluso puede suponer un ahorro para el bolsillo, pues se haga dentro de los márgenes de la adecuacidad, ¿verdad? Y no tengamos cosas que lamentar.
Sí, ¿verdad? Quiero agradecer por la oportunidad que nos da de llevar el mensaje al pueblo, ¿verdad? Para crear y concientizar a las personas de que, como usted bien comenzó, el gas no es malo. El gas es algo que se ha usado durante de años. Es cuestión de usarlo de la manera correcta, orientarse, preguntar. La prevención es lo importante de esto. Hemos tenido unos eventos, lamentablemente, en estos días, dos eventos que marcaron y que están, ¿verdad? Ha sido tema durante estas semanas en el país, pero es por cuestión de tal vez llevar el mensaje que tenemos que llevar ahora mismo. Hay uno que está en investigación todavía, que no podemos dar mucha información sobre él, que es el de las piedras. Tenemos el de San Lorenzo, que sí culminó esa investigación y definitivamente fue un escape de gas. El gas es un tipo algo que es seguro siempre y cuando se utilice con las medidas correctas. Un ejemplo que yo quiero dar de esto es que a veces nosotros, ahora que viene la época navideña, nos gusta remodelar nuestro hogar, nos gusta hacer cambios en nuestra residencia. Es importante que sin esas remodelaciones, esos cambios que usted ha hecho en su hogar, hubo que añadir una línea de gas o hubo que cambiar el cilindro de gas de un sitio para otro, yo le pido de favor que consulte y que llame a la compañía que le da servicio de gas. Y algún vecino, usted dice, esto es fácil, yo lo hago. Por favor, tenga las precauciones, para eso están los expertos y está una compañía de gas, que es la preferencia de que el ciudadano tenga, pero es importante que ese trabajo se lo dejen a esas compañías que son los certificados y son los expertos en esto, para evitar unos posibles escapes de gas y evitar una tragedia en el futuro.
Importante eso. Ustedes han descubierto que la gente prefiere hacer estos trabajitos de manera informal en sus casas, en muchas ocasiones.
Bueno, sí sucede. Sucede en muchas residencias. Ahora mismo, ¿verdad? Casi siempre en época navideña, sabemos que hay mucha gente que le gusta hacer algunos cambios, remodelar su hogar. Y qué bueno que es por eso, pero debemos entender que siempre y cuando se trate de un movimiento, de una línea de gas, de un tanque de gas, debemos hacerlo con las personas expertas en esto, que son las personas que le dan servicio de gas a ustedes. Ellos no van a negarse a darle servicio, es lo que le toca. Yo sé, me consta que sí lo hacen, siempre y cuando se le pide. Igual que si hay un cambio de gas, usted se le acaba el gas y va a pedir un servicio nuevo. Usted verifique también que el gasero vaya, le haga las pruebas pertinentes. Si es posible, invítelo arriba, que verifique toda la línea desde afuera hasta que llegue a su estufa, para que de esta manera sea segura. Otra cosa muy importante, no debe de haber un cilindro de gas dentro de una residencia, aunque está...
No debe estar adentro no.
No debe estar adentro en ningún momento, ni estando el tanque vacío, debiera estar adentro. A veces nosotros, ¿verdad?, tal vez por el ritmo de vida que llevamos tan ajorado, llegamos, no, se vacío, déjalo ahí, yo lo cambio, por favor. Es importante que los tanques de gas siempre están en la parte posterior de la residencia. Y pues a veces dedicar dos o tres minutos, darle la vuelta a su residencia, a las áreas comunes, verificar que no haya ningún olor objetable, que usted note algo extraño. Esa puede ser la diferencia entre evitar una situación de emergencia, a continuar su vida, salvar la vida tanto suya como de sus familiares.
Importante eso, gente, seguir las recomendaciones de los expertos. No deje el tanque ni siquiera vacío dentro de su casa, ya lo escucho. Lo ideal entonces es colocarlo evidentemente en el exterior y obviamente que sea un experto el que coloque la línea de gas. La línea, hemos visto que hay controversia sobre el tema de las líneas, si deben ser soterradas, si no deben serlo. ¿Qué nos dice usted?
Pero una línea soterrada pues es más difícil de que se pueda, ¿verdad?, pueda coger algún tipo de movimiento, aunque tenemos que entender también que en esta isla, ¿verdad?, todos los días ocurren movimientos en la tierra, que lo importante es, independientemente esté soterrada o esté en el interior, esa línea, ese gas va a dar un olor objetable que nos vamos a percatar. Es importante, por eso le digo que sí. Dentro del curso de todos los días, usted puede dar una vuelta, caminar por su área común de la residencia, verificar, oler que todo esté en orden. No debiera haber problema, ¿verdad? Debemos entender también que las líneas deben ser en cobre, en bronce. No puede haber líneas de gas en goma, la goma se oxida.
Es importante eso, para destacar los jefes de bomberos. Las líneas de gas tienen que ser de bronce o de cobre.
En cobre, debe ser en cobre o metal. Sí,
de cobre.
En cobre o metal, para que de esta manera una línea de goma en la parte exterior, como a veces los bomberos han visto casos que las han tenido, es una mala instalación, la línea se oxida, la línea se es más fácil de que se un jalón se pueda romper y se pueda agrietar y ahí comienza la fuga. Así que es importante que esa línea sea certificada. Yo creo que el primer consejo sería, llame a su compañía que le da servicio de gas para que le haga una inspección. De hecho, los bomberos, es importante, ya llevo siempre el mensaje que nosotros no damos certificaciones de instalación de gas, pero si en todo caso usted necesita una orientación de bomberos, llámenos. Nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a llevar esa orientación. También tenemos una página en las redes sociales de bomberos que hay mucha información relacionada tanto al gas que se va a poner próximamente como también de los adornos navideños, que ahora, ¿verdad?, esta época de Navidad tanto nos gusta adornar.
Claro, de eso quería hablar ahora con usted, comisionado, porque además del tema del gas, pues obviamente ya hemos visto en otras Navidades que ha habido incidentes que lamentar con incendios provocados por los adornos navideños. Algo que la gente definitivamente no deba hacer a la hora de colocar estos adornos.
Lo primero es que tenemos que tener en mente las velas. Sabes que las velas, estas velas de olor, estas velas ahora que vienen con diseños navideños, la vela no debe estar cerca de la cortina, no debe estar cerca del árbol de Navidad, no debe estar cerca del alcance de los niños. Tenemos que tener esas precauciones. En cuestión de las aguinaldas, tenemos que tener en cuenta que ya más de tres aguinaldas en un solo árbol, si son de estas tecnologías que no es LED, no debe haber más de tres aguinaldas en un árbol, en una misma
extensión. No más de tres aguinaldas en un solo árbol.
Es correcto. Ya si es de la tecnología LED, se permiten de 6 hasta 10, ¿verdad? Siempre y cuando, mientras más ancha sea la extensión, más voltaje aguanta y por ende, ¿verdad?, más resistente a que se caliente y pueda provocar un incendio. Pero importante,
¿y los adornos deben darse prendidos en la noche? Por ejemplo, cuando la gente se acuesta, ¿dejarla la casa encendida con los adornos o es preferible apagarlos?
No, la recomendación es cuando, si usted sale de su hogar y no va a estar en su hogar, apague el árbol. Si usted llegó en la hora en donde se va a acostar, apague el árbol. Un cortocircuito, un sobrecalentamiento puede pasar en cualquier momento y lo ideal entonces es que usted pueda estar despierto. Listo. Porque pueda ejecutar un plan importante, si puede tener un detector de humo en su residencia.
Claro.
Si puede tener un extintor, son equipos que pueden salvar vidas.
Cómo no. Le agradezco los consejos y el público que tome nota, ¿verdad?, para evitar accidentes en esta época tan bonita y que hemos estado esperando con tantas ansias. Don Marcos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted por la oportunidad. Excelente día y saludos y bendiciones para ti, para usted y toda su audiencia.